Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. A ver qué os pasa, qué os pasa. Estamos aquí un poco precipitados.
Calentando motores, ¿eh? Estamos.
Sele, ¿qué te pasa?
Pues nada, estoy con los cascos para arriba y para abajo. Pues que los tenía altísimos y tenía un estruendo.
Es que le voy a volver loco. Los domingos cuesta.
Vamos a ver, hoy tenemos aquí a Sele, hombre, el rincón de Sele, uno de nuestros embajadores, que nos va a hablar de su viaje por el Tíbet. Y entonces, como viene con tanta paz y tanta tranquilidad...
Va a ser eso.
Claro, se ponen los cascos y dice, uy...
Ya no te acordabas.
Uy,
no,
me estresa, me estresa esto.
Me ha venido un ruido aquí, claro, yo acostumbrado a...
Bienvenido, Sele.
Bienvenido, bienvenido y en
hallados. Gracias.
Bienvenida, Pilar.
Gracias, gracias, por cierto.
Bienvenida, Raquel Valero, en los controles, ¿cómo estás?
Bienvenidos, queridos oyentes.
9:01 de la mañana, empezamos con marcha el domingo, con marcha. Bueno, bienvenidos, amigos, a...
Es que al final con Sele es como estar en... Pues eso, otro amigo más del programa.
El programa de viajes de Radio Marca. Ayer sábado estuvimos con todos vosotros. Ayer viajamos a Isla de Pascua.
Sí, también muy interesante.
De la forma curiosa que se viaja con Pedro Grifol. Claro, que viaja con Pedro Grifol es hablar de los destinos a su rollo.
Total.
Así que bueno.
Pero con mucha cultura.
Hoy tenemos aquí a otro invitado que es Sele, que nos va a hablar de un viaje magnífico. Que habéis estado tú y Chavetas, que es otro embajador de Paralelo 20.
Isaac.
Viaje Chavetas, Isaac.
Habéis visto los vídeos que os hemos mandado en redes sociales, a Twitter de Paralelo 20.
Sí, sí, sí.
Yo por esas fotos que tú tienes, pago.
¿Verdad?
Que ha estado...
Yo tengo que decir, y lo sé, suena peloteo, pero no. Yo tengo que decir, por favor, seguir a Sele. Es que yo he viajado contigo. Es que te iba siguiendo las stories que ponías en Instagram. Bien. Y es que nos lo ibas contando unas imágenes.
Ya para decir a los amigos, arroba el rincón de Sele, ¿no?
Efectivamente.
En Twitter, en Instagram.
Aprovecha, sí, porque merece la pena todo.
El rincón de Sele, entrar y es alucinar.
Que, es que viajas, lo explicas todo además también, con una pasión, da gusto.
Y el de Isaac, ¿no? El viaje Chavetas. Sí.
Ah, bueno, claro.
Viaje Chavetas, mi compi de viajes, cada año es una aventura, vamos poniendo el listón
es
más
que hacéis,
alto.
¿No? Una vez al año hacéis un...
Uno o dos mínimo, nos hacemos algo muy chulo.
Enorme.
Siempre buscamos.
Viajes enormes. Yo, no grandes viajes, viajes enormes, ¿no? Oh. Bueno, oye, ¿empezamos el programa como siempre?
Pues sí, vamos a centrarnos, ¿no? Venga.
Hoy es 6 de mayo, ¿no?
6 de mayo, qué bonito. Me encanta el mes de mayo.
Muchas efemérides para el 6 de mayo. Pasaron muchas cosas.
Bueno,
un 6 de mayo.
Yo he encontrado una que a mí me gustó mucho, ¿eh?
Vamos a ver qué pasó un 6 de mayo en la historia de la humanidad.
Venga.
Bueno, algunas curiosidades. Por ejemplo, un 6 de mayo de 1840 se efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. Se hizo en Reino Unido, en Inglaterra. ¿Tiene que ver con los viajes? Mucho.
Hombre.
Porque anda que no hemos escrito postales.
Anda, qué bonito.
Y le hemos puesto un sellito.
Y anda que no hay gente que ha coleccionado sellos de cuando
y hemos escrito sobre
países.
Nuestros viajes en cartas y hemos puesto sellitos. Así que los primeros sellos, la primera emisión de sellos de correo del mundo se hizo precisamente un día tal y como hoy, de 1840.
Pues mira, un 6 de mayo de 1994 se puso fin a esa separación provocada por la edad de hielo de hace 8.000 años. A ver, me explico. Pues eso, hace 8.000 años con esa edad de hielo, Gran Bretaña se separó de Europa.
Ajá.
¿No? Pues sí. El 6 de mayo de 1994 sí. Se inauguró el Canal de la Mancha y dejaron de estar separadas Gran Bretaña y Europa.
¿Hasta qué año has dicho?
En el 94. Oye, hace
24
años ya, madre mía, el Canal de la Mancha.
1924.
Se inauguró por aquel entonces, lo inauguró, bueno, la reina Isabel II.
No existía el Canal de la Mancha hasta 1924.
Ahí,
¿no?
Digo el subterráneo, hijo, de verdad, que hay que explicarte todo.
Es que no te has explicado, ¿a que no se ha explicado?
Sí, Sele. Yo estaba diciendo, joder, ¿claro? El Canal de la Mancha se inauguró hace millones.
Tú dices el túnel.
El túnel, claro. Ah, tú estás. Vale, llevas razón, hombre, efectivamente.
Nos habla de la edad de hielo.
No sé, está ahí. No digo nada, digo algo.
El túnel unió de nuevo el continente, ¿no?
Por debajo, efectivamente, el canal subterráneo, perdón, es que claro, los domingos es lo que tiene. No, pero es verdad porque, claro, yo no sé, no sé si has tenido la oportunidad de pasar o no. Habéis tenido tú, Selet, la oportunidad de pasar.
Yo he ido en barco por arriba, pero no he ido por abajo.
Pues es que tiene 50 kilómetros, ojo, ¿eh? Es que la verdad es que lo piensas, son 50 kilómetros, vamos, la profundidad media son unos 45 metros y estás 20 minutos cruzándolo por debajo del mar. La verdad es que tardó 8 años en construirse. O sea...
Una de las cosas que cuando estamos de vacaciones y vamos a los hoteles agradecemos, sobre todo en verano, es el aire acondicionado.
Hombre, ya te
entonces,
digo.
Pues, no sabemos que el 6 de mayo de 1851... 1851 se patenta la primera máquina de hacer hielo, de hacer pasar aire comprimido a través del hielo, creando lo que se llama el aire acondicionado o refrigerador mecánico, que se llamaba en entonces.
¿Y quién dices que lo inventó? ¿Dices? ¿Dónde dices?
Se patentó en Inglaterra también.
Para darle las gracias.
En 1851 se patenta la primera máquina de aire acondicionado del mundo, que lo que hacían era hacer pasar hielo, aire comprimido a través del hielo, y salía por unos orificios y eso pues refrigeraba los ambientes, ¿no? Bueno. Así que ya sabéis, cosa muy importante para nuestras vacaciones. Algo más trágico, el 6 de mayo de 1937, un día tal como hoy, se incendia el Hindenburg, el Zeppelin más moderno y grande del mundo, al aterrizar en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Fue terrible porque al aterrizar chocó contra una antena o contra unos cables eléctricos sin querer y se incendió totalmente en un minuto. En un minuto se incendió todo el Zeppelin y murieron 30 personas. Fue algo comparado como la catástrofe del Titanic, ¿no? Era también el Zeppelin, el Hindenburg, un símbolo de la aviación. Y en casi su viaje inaugural, como le pasó al Titanic, en su travesía a Estados Unidos, nada más aterrizar en Nueva Jersey, se incendia y mueren 30 personas. Un día tal como hoy de 1937.
Bueno, mira, pues yo tengo una última que ahora que se acerca San Isidro... Y seguro que, bueno, la Casa de Campo forma parte de esos sitios donde todos los madrileños hemos disfrutado alguna vez de esa maravilla que es. Pues un 6 de mayo de 1931, la Casa de Campo es cuando pasó a formar parte se entregó al Ayuntamiento de Madrid.
Y ya fue un sitio público,
y ya
¿no?
fue un sitio público y formó parte del Ayuntamiento.
6 de mayo de 1922, falleció Marlene Dietrich, actriz y cantante alemana que se nacionalizó americana, tan famosa y tan querida y admirada por muchos, ¿no? Y también, bueno, pues en 1915, un día tal como hoy, nace Orson Welles, también nació Rodolfo Valentino en 1895 y nuestra querida y compañera de radio en 1959, Julia Otero.
Hoy es el cumpleaños
de Julia Otero, así que...
Felicidades.
Bueno, nacimientos también que son importantes, ¿eh?
Y se casaron mis padres, tengo que decirlo.
¿Se casaron tus padres, Sele?
¡Hombre!
Espera, déjame. Un día tal como hoy, 6 de mayo, se casaron los padres de nuestro embajador, Sele, del Rincón de Sele. Y un 6 de mayo, un día tal como hoy, noticias de actualidad.
Venga, vamos allá. Para allá.
Should I be so grass walking down the road?
Bueno, a ver, ¿has estado esta semana invitada?
Noticia, Pilar ha estado invitada.
Algo chulo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que muy, 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 muy especial y muy bonito. Uh-huh. He estado invitada, bueno, Paralelo 20 sí, ha estado sí, invitado, hay sí, que decirlo, pero bueno, fui en representación de Paralelo 20. Pues he estado invitada a la primera edición de la Spanish Arab Fashion. Uh-huh. Fíjate, bueno, pues la primera edición de la moda árabe española, ¿no? Uh-huh. Y esta edición nosotros tuvimos, hay que decirlo, que fuimos invitados por la Oficina de Turismo de Marruecos, aunque es verdad que en esta edición formaban parte tanto países como Marruecos, Arabia Saudí, Egipto o Emiratos Árabes. Y resulta que esto el pasado 3 y 4 de mayo en el Santiago Bernabéu, además, fíjate, Sele, yo que sé que eres un gran...
En un templo.
En un templo, es que eres un gran seguidor del Real Madrid. Pues allí en el Santiago Bernabéu, en una de las salas, durante esos dos días ha habido, digamos, muestras de la moda, la gastronomía y la artesanía de árabe, ¿no? Uh-huh. Un poco, y española, ojo, porque pues un poco para reforzar eso es la idea de reforzar los lazos entre España y Oriente Medio.
Había diseñadores españoles.
Por eso digo España también, había
Agata,
diseñadores.
Agata Ruiz de la Prada.
Eso es, hubo el jueves sí, hubo un desfile de moda uh-huh. árabe y entre los españoles, los diseñadores españoles estaban Francis Montesinos y Agata Ruiz de la Prada. Ajá. La verdad es que bueno, había muchísimas personalidades de la moda, relacionadas con el mundo de la moda, lógicamente, y bueno, pues la verdad es que también de eso, de todos los países.
También había diseñadores árabes, ¿no?
Por supuesto,
de
y
Egipto,
había algunos muy...
Emiratos,
algunos a mí me gustaron muchísimo. Uh-huh. Iba a decir que me sigan en las redes también, ahí tenemos algún vídeo. No, pero la verdad es que la idea es un poco, ya digo, es la primera edición, han empezado en Madrid, pero van a hacer esta misma edición, este evento en París, ahora en próximos días y en Roma.
Bueno.
Sí, y ya digo, quieren, pretenden hacerlo más con esa asiduidad porque, bueno, la idea es un poco eso, estrechar lazos, reforzar lazos entre España y Oriente Medio y, bueno, pues eso, el traernos esa cultura que forma parte de la nuestra, sin duda.
Sin ninguna duda y además lo complementaron muy bien con gastronomía
sí,
y con artesanía,
genial,
lo cual
genial.
Siempre es muy, muy de agradecer.
Ha estado abierto al público, ¿eh? O sea que seguro que muchos de los que me estáis oyendo habéis podido ir porque estuvo abierto al público y bueno, pues eso se podía eso hacer.
Ha sido una gran noticia.
Ha sido además un gran evento a nivel social.
Como es una gran noticia también que... Esta sensación, ¿no?, de Europa unida, más Europa que nunca, diría yo, y los europeos más europeos, después de que se autorice a que usemos cualquier consulado o cualquier embajada de cualquier país de la Unión Europea, aunque estemos fuera de la Unión Europea.
Eso es.
Esto es súper importante.
Esto es, pero vamos, muy importante. O sea, a partir de este 1 de mayo ya ha entrado en vigor, efectivamente, lo que estás comentando, es decir... Poneros en situación, un español se va, pues mira, a Tailandia, a Chile, que estuvimos ayer uh-huh. con Pedro Grifol hablando, y ahí, pues, bueno, en este caso sí lo hay, pero imaginaros que no hay ningún consulado de España, pero sí lo hay de un Estado miembro de la Unión Europea. Pues tú, como español, puedes acudir a ese consulado o embajada de
como
otro...
Como si fuera tu
como
embajada.
Como si fuera tu embajada, qué por bueno. si tienes un has perdido el pasaporte, te lo han robado, o de repente te ha entrado una enfermedad, o eres no solo turista, eres residente también, uh-huh, ojo, para uh-huh. todos los que muchos oyentes internacionales nos escuchan desde Japón, por ejemplo. Pues imaginaros que a partir de ahora, desde el 1 de mayo ha entrado en vigor esta... Bueno, creo que esto a ti, Sele, te parecerá maravilloso.
Yo si os soy sincero, yo pensaba que esto ya existía.
No.
Pero pues, ya me estoy quedando a cuadros.
Pues es al...
Sí, en sí. Absoluto.
Fíjate que me parece algo tan lógico, ¿no? Siendo Unión Europea, que no
¿verdad?
Hay separación, lo lógico es que esto estuviera antes.
Pues sí, bueno, parece lógico ahora, pero es en realidad la gente va buscando sus embajadas. Es decir, se preocupa de ir a los viajes y decir, ¿dónde está la embajada o el consulado español?
Pero hay tantos
español,
lugares
pues,
que, no hay,
¿no?
Claro. que no hay embajada y consulado en España.
Claro. Efectivamente.
Que yo a mí, si me hubiera ocurrido algo, hubiera intentado hacer eso. Pero vamos, ahora que sé que además que sí.
Sí, que es oficial,
mejor,
por así
es oficial, pero yo pensaba que sí.
Bueno.
Pues mira,
fenómeno.
Mira,
oye, vamos noticia. A dejar aquí las noticias porque quiero hablar con Santos Valenciano.
Perfecto.
Teníamos más noticias, pero las daremos la próxima semana.
Será por fines de semana.
Será por fines de semana, será por noticias en el mundo. Pero quiero hablar con Santos Valenciano, que además hoy tenía prisa, pues quería irse de viaje. Y vamos a llamarle. Y luego quiero darle tiempo a sí, Sele, bueno, la segunda parte del programa, que nos
Isaac,
cuente bien
también llamaremos a
su viaje por el Tíbet. Vamos con Santos Valenciano.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bueno, Pilar, con nuestro amigo Santos Valenciano en su sección, que es suya, ¿eh? Está aquí.
Totalmente.
Habla de lo que le da la gana.
Lo que él quiera.
De literatura de viajes. ¿Cómo estás, Santos?
Muy bien, ¿y vosotros?
Buen fin de semana, amigo. Oye, que fíjate que cuando Santos me comentó, ¿no?, que había un libro que ya, resérvamelo, Santos, ¿eh? A mí ya resérvame uno, una de estas historias de las grandes expediciones científicas, porque yo le confesé a Santos que a mí me gusta leer, pero me gusta leer biografías reales, ¿no? O sea, a mí, hombre, no, a ver, novelas y esto, pues no me gusta mucho leerlas, sinceramente, pero yo devoro los libros históricos.
Te pasa como a mi hermano, sí.
Las biografías reales, uh-huh, ¿no? Me encanta la vida de Galileo, la de Leonardo, me leo un tomo así de gordo de las cruzadas y tal, y disfruto con eso. Además, tomo notas y luego me tiro el rollo, ¿no? En las cenas,
va a ser por eso.
En las cenas con los amigos me tiro el rollo y tal, ¿no? Pero es mola tirarse el rollo con cosas reales, ¿no? De qué ha pasado. Por lo tanto, esto de historias de las grandes expediciones científicas, Santos, me va a hacer tirarme el rollo cuando me lo aprenda.
Durante 6 mesecitos, ¿no?
Pero es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Cuéntanoslo.
Bueno, pues es un libro muy peculiar, porque además te puede dar la pauta para leer otros muchos libros de grandes exploradores. Uh-huh. Yo diría que una de las cosas más positivas de este libro es que no se centra solamente en las grandes figuras ni en los nombres más conocidos, sino que también permite al lector conocer a otros exploradores no tan populares. Todos, uh-huh, conocemos a Cristóbal Colón,
claro,
a Darwin,
claro,
a Stanley, a Cook,
uh-huh,
pero si yo te hablo de nombres como Félix de Azara, Balmis, a lo mejor José Celestino Mutis, o por ejemplo de la botánica María Knorr, la única mujer que tiene en este libro, aunque hay otras muchas, uh-huh, pues a lo mejor empezaríamos a tomar nota y diríamos, oye, ¿quién era realmente esta mujer, María Knorr, que fue la pionera de las expedicionarias, la primera mujer que llevó a cabo un viaje científico?
Uh-huh.
Y lo hizo a finales del siglo XIX. O sea, que antes, o sea, era una pionera, tenía unas circunstancias especiales porque había heredado una fortuna y se permitió este lujo.
Uh-huh.
Entonces, en este libro te da la pauta, son, me parece, 15 o 16 exploradores, pero es verdad que yo a través de este libro, que soy lector ávido de literatura de viajes y me encanta la exploración, pues he descubierto a este personaje, Félix de Azahara, que era un explorador natural de Basbastro, de una familia bien, que uno hermano llegó a ser obispo, otro llegó a ser embajador, otro, pero es una biografía muy 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 ilustrativa, porque yo lo desconocía.
Uh-huh,
por cierto, que ayer, revisando los días que voy a entrar en el programa, me empapo un poquito más de lo que voy a hablar, y en el Atlas de los exploradores españoles,
sí,
viene este personaje, Félix de Azahara, uh-huh, es en el capítulo 7 del libro. Pero incuestionablemente, a lo largo de nuestra historia, como dije al principio, ha habido personajes emblemáticos. Y a través de este libro lo que sí nos da es la pauta, en pocas páginas, para poder indagar más.
Uh-huh.
Faltan exploradores. Yo ahora mismo estoy leyendo otro libro, porque un libro lleva la consecuencia es otro. Acaba de salir un libro del Atlántico al Pacífico, que es Tras los pasos de Cabeza de Vaca por Estados Unidos y México. Otro personaje muy muy desconocido, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, del cual
le hemos traído. Tú sabes que tenemos a Lola Escudero también como colaboradora amiga nuestra, tuya y mía sobre todo.
Lo sé.
Y ella hace los grandes viajes por la historia, y hemos hablado de ese viaje de Cabeza de Vaca.
De Cabeza de Vaca, justo, me estaba acordando.
Por ejemplo, yo este libro, igual que no hace mucho hablamos de un libro, Rumbo a Tartaria, que yo dije que sería recomendable que todos nuestros estudiantes lo tuvieran, pues Historia de las Grandes Expediciones Científicas, yo diría que es un libro muy recomendable, y es más, no dudaría en aconsejar que se incluyese como lectura en una clase, por ejemplo, de cuarto de ESO o de bachiller. O sea, hay una gran desconocimiento de nuestra cultura, porque yo siempre mantengo una tesis, que tenemos grandes estudiantes, grandes, con miles de máster, idiomas, ingenieros de todos los tipos, pero es que les preguntas quién fue Balmis, y es una pena, yo que hablo con mucha gente, y hablo con mucha gente que entra en la librería, y no saben quién fue, y la vacuna de la viruela y la expedición de Balmis es un hito, que además publicó Javier Moro una novela sobre Balmis, que llegó hasta Filipinas vacunando a miles y miles de personas, salvándoles de la muerte, porque la viruela ocasionaba muchísimas muertes. Entonces yo creo que Historia de las Grandes Expediciones Científicas es un libro a tener en cuenta, y además fíjate, ahora que estoy en Atenas, quiero agradecer a Inés. ¿Quién es Inés? Pues Inés es la comercial de Disgust, que es quien distribuye los libros, y que cuando vienen a las librerías muchas veces me dice: oye, Santos, este libro puede ser interesante. Inés, tráemelo, que me lo voy a leer y lo voy a recomendar. Así que gracias a Inés por traerme estos magníficos libros que hacen que descubra nuevos personajes. En este caso, Félix de Azana.
¿Inés de dónde? ¿Has dicho que se te ha cortado?
Es de una distribuidora que se llama Disbook.
Disbook. Oye, yo lo que sí he observado cuando leo las historias de los exploradores, y me imagino que también hay como una reminiscencia para las expediciones científicas, es que, claro, había que justificar los deseos de aventuras, ¿no?, de algunos. Es decir, por ejemplo, científicos como Galileo, que realmente lo que quiere es inventar el telescopio y ver las lunas de Júpiter, pero como no lo asocie con un arma de guerra, no tiene las subvenciones que necesita para desarrollar su proyecto, ¿no? Esto, la unión entre el deseo de aventura del explorador unido a las expediciones científicas tiene mucho que ver, ¿no?
Evidentemente, todas las grandes expediciones científicas, inclusive las que se llevan ahora a cabo a través de nuestro buque, el Hespérides y otros muchos, están detrás de los gobiernos. Claro, evidentemente, claro. No se podían llevar expediciones, ahora que tenemos el mundo más o menos ya conquistado, pero siglos atrás, que salían del puerto sin saber ni dónde, ni cómo, ni por qué, siempre detrás de todas las expediciones estaban los gobiernos, los reyes o acaudalados.
Sí, lo que quería decir, Santos, es que, sobre todo antiguamente, ¿no? Ahora se hacen expediciones científicas a propósito, ¿no? Pero antes era el aventurero el que empujaba a ese viaje, y ya que se le subvenciona, pues ya de paso que vayan científicos, ¿no? Es lo que le pasó a Colón, lo que le pasaba a otros, al propio Darwin. Bueno, Darwin iba ya con reminiscencias científicas, ¿no? Pero muchos de ellos salen a la aventura, y como están subvencionados por el gobierno, pues ya de paso te llevas a un dibujante, te llevas a un biólogo, te llevas, ¿no? Y gracias a ellos, claro, se descubren las cosas, evidentemente, y se hacen descubrimientos científicos también, ¿no?
Más emblemático, la expedición de Magallanes el Cano. Bueno, la expedición de Magallanes, que luego Magallanes muere en Filipinas, se hace cargo de la expedición del Cano. Evidentemente tenemos conocimiento de todo lo que sucedió en esta expedición, porque ¿quién iba allí? Iba Pigafetta. Sí, Pigafetta escribió el diario, y gracias al diario de Pigafetta tenemos conocimiento de todo esto. Ha habido muchas más historias parecidas a lo de Pigafetta, pero quizá este sea el relato más ilustrativo de lo que era una expedición antaño contada en el día a día y qué es lo que iba sucediendo.
Qué bueno. Santos, amigo, muchísimas gracias. Historia de las Grandes Expediciones Científicas, de Enrique José Díaz León. Que es
Oye, una cosa antes de irme. Posiblemente el próximo fin de semana, digo posiblemente, Carlos Soria está en compás de espera para el intento a la cima del Lago Ari.
Bueno, ¿eh? Wow. Pues estate atento y entramos contigo, ¿eh?
Estoy pendiente, ya lo sabes tú, casi al minuto.
Sí. Hoy vamos a hablar del Tíbet, fíjate, ahí con Sele, del Rincón de Sele, que está aquí con, sí, en el estudio y te saluda.
Muy buenas. Muy
bien. Igualmente para él, saludos, Sele.
Acaba de venir del Tíbet con Isaac de Viaje Chavetas y nos lo van a contar.
Muy bien.
Fenómeno.
Muy bien, un saludo para todos los oyentes.
Buen fin de semana, Santos.
Igualmente.
Muchas gracias, amigo.
Compañeros.
Chao, adiós, chao, chao, chao.
Adiós.
Oye, aprovechamos y nos vamos a publicidad.
Venga, me parece bien.
Así tomamos un poquito de agua para hacer ese gran viaje por el Tíbet, ¿te parece?
Bueno, unas ganas.
Venga, a publicidad, solo un minuto aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Ye, ye, bli, ho, ti, ho, ti, mo, li, ya, ble, ti.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos en la segunda parte del programa de viajes del fin de semana viajero de Radio Marca, aquí con Paralelo 20. Y como un programa de viajes, Pilar no va a recomendar,
no nos puede,
ofertas de viaje.
Eso es, dar ideas para viajar. Y es que,
¿y cómo lo hacemos? Nos vamos a los amigos que saben de viajes, como son los de Carrefour Viajes.
Eso es,
claro. Y les decimos, oye, recomendarnos unas. Venga, vamos a empezar a hablar del verano.
De esos ya viajes que tenéis al alcance de todos. Venga, ¿qué consejo?
Para el verano.
La verdad ya, ¿no? Es que me dijeron, tenemos tantos que elige. Y yo elegí, hemos elegido un poquito de todo. Para, sí, la gente que se quiere quedar en España, en la,
bueno,
costa.
Vamos a empezar un poco al revés.
Ah, vale.
Hay que decirles, tenéis que estar muy atentos.
Ah, vale.
Porque
guay.
Siempre decimos las ofertas y luego,
sí,
al final,
sí,
que
sí,
si eres oyente paralelamente tienes más ventajas todavía.
Cierto.
Estar muy atentos, amigos, porque vais a ver que los precios de Carrefour Viajes son muy económicos.
Ya de por sí están.
Pero fenomenal. Es que además, si llamas y dices que eres oyente de Paralelo 20...
No, si entras en la web,
si entras en la web
y pones, bueno, ahora os lo diré, viajes.carrefour.es/paralelo20 y seguís ahí las indicaciones con un código especial, podéis...
Más ventajas.
Vamos, muchas más ventajas a estos precios,
de las que
os vamos a dar ahora.
Bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? Tenéis que entrar en la web y rellenar que sois oyentes de Paralelo 20, seguir ahí las instrucciones y tendréis las ventajas.
Por ejemplo, lo que te decía, que nos queremos quedar en la costa en España, pues sí, nos podemos ir a Roquetas de Mar, ¿vale?
Por ejemplo,
a un hotel Neptuno de 4 estrellas.
Muy bueno.
5 noches, 2 adultos, pues fijaros, sí, el precio de esas 5 noches para septiembre, ¿vale? Por ejemplo, son 185 euros.
Cuando dices 2 adultos, habitación doble.
Sí. Venga, bueno, quiero decir que es que nos llega a 20 euros la noche, o sea, 18,50 la noche entre los dos.
Que es que
más,
no son precios de niño.
Más las ventajas para el 20 que os acabamos de decir, ¿eh? O sea, que fijaros ya a cómo os puede salir el precio,
o sea,
en septiembre.
185 euros, 5 noches.
5 noches.
En habitación doble. O sea, que no, llega a 20 euros.
En hotel de 4 estrellas.
Sí, señor.
¿Vale?
Sí,
sí. Torremolinos, por ejemplo, pues, y dices 3 estrellas. Hotel Royal Costa, 3 estrellas. 5 noches, lo mismo.
Sí.
En junio, dices, no, yo me voy antes. Pues en junio, por ejemplo, pues el precio son unas 357 euros. No llega, eso, 36 euros la noche.
36 euros la noche, estás en un 3 estrellas en Torremolinos.
Insisto, más ventajas para el 20. Vale. Todavía más barato. Vale, eso, por ejemplo, si os queréis quedar por España, que os queréis, que sois de los que decís, mira, no, yo quiero yo qué sé, que a mí que me lo hagan todo incluido ahí en el Caribe.
El Caribe,
¿no? El Caribe me llama.
Es el producto estrella.
Eso es. Pues, por ejemplo, en Punta Cana. Pues en Punta Cana, además, mira, un hotel de 5 estrellas, Gran Bahía Príncipe Turquesa, 5 estrellas, todo incluido, como acabo de decir, 9 días, 7 noches, saliendo, por ejemplo, desde Madrid, salida el 29 de mayo, para que os hagáis una idea, desde 895 euros.
Y además es un súper todo incluido,
sí,
¿no?
Sí, es lo que estábamos comentando.
Porque tiene cosas que normalmente los todo incluidos no suelen incluir,
valga la redundancia.
Por ejemplo, todo incluido, pues sí, tú puedes ir al buffet oficial, sí, buffet grande del hotel, puedes comer todo lo que quieras, beber todo lo que quieras, pero luego hay restaurantes muy especializados donde tú tienes que hacer reserva
que hay que hacer un plus.
Y son cenas a la carta. Bueno, eso pues es. En este precio está incluido tres cenas
incluso
a la carta.
Incluso tres cenas, efectivamente.
También está incluido una clase de introducción al buceo.
Bueno, que a mí eso me encanta. Vamos, o sea, genial. Y bucear.
En otros casos hay que pagar la
carta.
Claro,
eso es.
Entrada al casino, bebidas en la discoteca por la noche.
Vamos.
Está todo súper, todo incluido.
No, efectivamente, súper incluido. Y ojo, y insisto, meteros con barra Paralelo 20 en la web de viajes .carrefour.es, porque además tenéis más ventajas todavía por ser oyentes de Paralelo 20.
Perfecto.
Y a ver, y otra opción. Los que dicen, no, yo quiero ver varias ciudades a la vez, un gran viaje, un circuito por ciudades europeas, por ejemplo, por las Perlas Bálticas.
Uh-huh.
Pues tenemos un circuito de 10 días, 7 noches, saliendo el 22 de junio, por ejemplo, desde Barcelona, desde 1.065 euros por persona. Pero es que fíjate, se visita Helsinki.
Una noche en Helsinki.
Dos en Riga. Una noche de crucero por el Báltico.
Entre Riga y Estocolmo.
Y luego ya, llegando a Estocolmo, pues esa noche en Estocolmo. Además,
perfecto,
todas las visitas panorámicas, tanto a Helsinki como a Tallinn, a Riga y Estocolmo. Con, y ojo, esto es muy importante, guía local de habla hispana. Que hay mucha gente que le da cosa, ¿no? Salir, uh-huh, pues no, uh-huh, ahí tienes tu guía, siempre un acompañante, porque tienes acompañante durante todas las visitas y todas la estancia.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, que yo
oye,
creo
que los precios son con IVA incluido, ¿eh? IVA incluido, mira.
Ah, sí, claro, sí. Fíjate, no, todos estos precios.
1.065 euros, IVA incluido.
Todos estos precios que os estábamos dando son con IVA incluido y además a esos, como estábamos diciendo, les tenéis que añadir las ventajas Paralelo 20, que si entráis en la web, repito, viajes.carrefour.es/paralelo20, ahí vais a encontrar muchas ventajas exclusivas por ser oyentes de Paralelo 20.
Bueno, todo gracias a los amigos de
Viajes Carrefour.
Carrefour Viajes, muchas gracias, amigos.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Sele, ¿era así?
Sí, en cierto modo sí era así. Tuvimos suerte además de asistir a momentos con este tipo de música de fondo, con los tambores. Sí, es así.
Es curioso también cómo usan los cuencos, ¿verdad?
Yo me he traído uno a casa, me enseñaron a tocar el cuenco tibetano,
uh-huh,
y no hay manera de conseguir el ruido que hacían ellos. El cómo llegan a hacer sonar ese metal. Bueno, son varios metales alineados, es como una fórmula secreta, ¿no? El del cuenco tibetano. Y cómo lo tocan allí, que es que te retumba el oído. Y en mi casa, el mismo, no soy capaz.
Oye, un viaje tan largo con tu amigo Isaac, de Viaje Chavetas, al cual le tenemos por teléfono. Isaac, ¿estás ahí?
Hola Marcial, buenos días.
Hola. Chicos.
¿Cómo estás, gran viajero? ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, se me está poniendo la piel de gallina solo de escuchar el sonido de fondo.
Oye, ¿qué dos grandes amigos y dos grandes viajeros hacéis una pareja extraordinaria viajando por el mundo, ¿eh? Y qué bien lo contáis después, que esto es casi lo que más os tenemos que agradecer,
cierto,
los que os vamos siguiendo en los viajes, y os damos la enhorabuena desde aquí, tanto Isaac como a ti, Sele.
Esa es la idea, ¿no? Llevamos unos años, ya digo, subiendo un poquito el listón. Empezamos con Irán, después hicimos Islas Galápagos,
Botswana.
Hemos hecho Botswana, tal, y era como, venga, ¿este año qué? Este año que toca.
Pero yo creo que
el problema es que el listón está alto ya. Ya, el próximo es complicado.
Sí. Eso te iba a decir, porque es que el viaje al Tíbet, yo creo que es la, no sé, el top one, ¿no? Del gran viajero también, ¿no? ¿Qué más? Puedes encontrar cosas. Antes me estabas contando que quieres ver los osos polares ahí directamente, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Pero esto es otra sensación, ¿no? Yo creo que el gran viaje, no sé, tan enorme, espiritual además, ¿no? Que no solo es un viaje de paisajes y de sentirlo, sino de sentirlo también en el alma, ¿no?
Sí, tiene mucho de eso. Y cuando hablas de ponerlo alto, es decir, llegar a los puntos más altos, ¿no?, de la Tierra y observar, por ejemplo, el Everest. Y es verdad, el Tíbet es un lugar no solo de ver, sino de sentir, ¿no? Tienes que sentir esa suena rimbombante decirlo, pero es verdad, esa magia que hay implícita en tantos lugares.
Si yo te dijera, después del viaje, ¿qué es lo que más has sentido? ¿Qué frase te quedaría ahí en la vida?
Nos hemos vivido, ¿verdad, Isaac?, muchos momentos importantes.
Y no solo... Yo creo que el momento de llegar a estar delante de ese monstruo, que es el Everest, 5.200 metros, era también un reto. El saber que podíamos aclimatarnos a esa altura, porque el Tíbet realmente tiene una media de 4.900 metros y son alturas muy altas para personas que no estamos acostumbrados a ellas, ¿no? Uh-huh. Eso fue todo un reto también, el ir poquito a poquito aclimatándonos y poder vivirlo sin problemas.
¿Cuál es la altura máxima a la que estuvisteis?
Fueron 5.200 metros en la base del Everest.
El campo base norte del Everest, 5.200. Y era verdad, como dice Isaac, un poco nuestro temor. Estaremos preparados, resistiremos. Además, vamos a contar, teníamos ya todo perfilado para sobrevivir al mal de altura, ¿no?
Uh-huh. Y creo que
se nos dio, la mar de bien.
Bueno, ¿cómo preparasteis el viaje? A ver, vamos a hacer los minutos que nos queda, vuestro itinerario, ¿no? Y las cosas más curiosas que visteis en cada una de vuestras etapas.
Si empiezo yo, si quieres, Isaac.
Sí.
Hay que recalcar que hicimos una previa lenta al Tíbet, es decir, lo fuimos cociendo a fuego lento. Entramos por Shanghái, entramos por China, y nuestra idea era aclimatarnos... A empezar a aclimatarnos a la altura y aprovechar también esa llegada al Tíbet por tierra.
Perdona, Sele, ¿recomendarías que se entre por...?
Sí, ¿verdad? Por Shanghái?
Sí, sin duda.
Porque otros entran directamente a Lhasa y otros por Xi'an, ¿no?
Bueno, Isaac te lo puede contar bien.
Nada, nosotros creemos, ya después de haberlo hecho, y sobre todo creemos que Xi'an puede ser un buen punto de partida, que la aclimatación es fundamental. Llegar a Lhasa a 3.600 metros, que es como estar un poquito más abajo del Teide, es un golpe muy fuerte y al final mucha gente se queda 2 o 3 días allí que casi no se puede ni mover. Ya. Entonces nosotros lo fuimos haciendo muy poquito a poquito, fuimos a Xining, que es zona tibetana también. Poco a poco, pues yo creo que se puede ir, además de ir disfrutando, aclimatándote a esa altura, que es lo complicado.
En Xining forma parte de la provincia de Qinghai, provincia de Qinghai, pero que es de tradición tibetana. O sea, ya encuentras las banderas de colores, los monasterios, y estás ya a 2.500. Entonces, estar 2 días ahí antes de tomar el famoso tren de las nubes para llegar a Lhasa, que son 24 horas de tren, nos ayudó muchísimo, porque durante ese tiempo que estás en el tren vas subiendo a 4 o 5.000 metros. Claro. Cuando llegas a Lhasa, pues te encuentras mucho mejor. No notas esos efectos, ese dolor de cabeza,
sin duda, claro, sin duda,
y demás. Entonces, esa es la recomendación, hacer esa entrada lenta, que además es como que Lhasa se hace esperar, y ese momento de entrar a Lhasa y ver el palacio de Potala, ya de repente te quita absolutamente todos los males.
Bueno, en la primera etapa, ¿qué hicisteis?
En la primera etapa, ya dentro del Tíbet, nos centramos en Lhasa, estuvimos 3-4 días en Lhasa y alrededores. Hay monasterios
después
muy importantes.
Después de usar el tren de las nubes, ¿no? ¿Cómo es el tren? ¿Es tan mítico o te desmitifica cuando montas en el tren?
No es el Orient Express, hay que decirlo. Es un tren que no tiene demasiadas comodidades. Sí, tiene la curiosidad de que si necesitas oxígeno ellos lo echan por conductos y te dan unos cables por si te lo quieres poner en la nariz, cosa que no nos hizo falta.
Fíjate.
Tiene esa curiosidad, pero es un poco... O sea, éramos los únicos extranjeros de todo el tren. Todos eran chinos. Se agota con una antelación tremenda. Y nos dieron camarotes.
Es un tren local, ¿no?
Y nos dieron camarotes diferentes, de hecho. Separado. O sea, cada uno nos hicimos nuestros amigos chinos en las literas de al lado.
Sí, bueno, un dato importante es que, claro, una vez que entras en la región autónoma del Tíbet, necesitas tener un permiso previo. Es decir, no puede hacer cualquiera que viaja a China con su visado, sino que hay que tramitar un permiso previo y esto requiere de una agencia.
Sí, importante.
Eso es un dato importante. Nosotros contamos en todo momento con Yulan Tours, que fue, por decir así, nuestros anfitriones, los que consiguieron nuestros permisos, los que nos fueron llevando experiencia tras experiencia por el Tíbet, ¿no? Fueron los que nos asesoraron para todo. Pues sin eso no podríamos haber entrado en el Tíbet. De hecho, claro, te piden los permisos en todo momento.
O sea, vuestra recomendación es que un viaje al Tíbet tenéis que llevar detrás una agencia de viajes. Sí,
pero sí. No es una recomendación, es la obligación. O sea, legalmente tú no puedes entrar al Tíbet,
¿no? Claro.
Sin una agencia de por medio que te ha tramitado los permisos y que vas con un, y tienes que ir con un guía de
allí. O sea, no se puede viajar por libre.
No, es imposible viajar por... Otra cosa es que luego dentro, aunque tú estés con agencia, tú por dentro puedes hacer en Lhasa lo que te dé la gana,
vale,
por ejemplo. Pero ya para salir de Lhasa te van pidiendo permisos. Uh-huh. Para ir hacia la zona de Everest, más permisos. Uh-huh. O sea, tienes que ir con algo organizado,
pues,
totalmente.
Pues ahora que decís esto, ¿con qué tiempo, por ejemplo, recomendáis iniciar, ¿no?, o acercarse a una agencia, los preparativos?
Yo diría 2 meses.
2 meses, vale.
Sí, porque tienen que pedir una carta de invitación, los permisos, y con eso ya luego tramitas el visado chino.
Vale.
Es un poco jaleo, y os tengo que decir, recogí el visado chino el último día antes de irnos.
O sea, 2 meses y medio.
Si
mejor,
llega,
¿no?,
a tardar un día o un error tal, no podemos entrar. Porque ya te digo, no puedes entrar. Puedes ir a China, pero no puedes ir a...
Bueno, vamos a esas sensaciones de viaje.
Sí,
ya
sí,
sabes
sí,
que
sí,
en
sí.
La radio los minutos no tienen 60 segundos, tienen 4. A veces tienen 4, ¿no? A ver, Lhasa, tú decías ver el templo,
el palacio de Potala, el palacio de los del Dalai Lama, ¿no? Es uno de los monumentos más impresionantes con los que me he topado en mi vida.
Es el gran icono, realmente.
Es el icono. Cuando llegas ahí es como
un símbolo.
Uf, incluso respirar y decir, ya lo he conseguido. Llegas a ese momento de lo conseguido. Luego visitarlo es muy frenético porque tienes un tiempo muy muy limitado, pero de verdad es maravilloso. Además, buscar los ángulos para fotografiarlo, ya solo por fuera es espectacular, por dentro es un viaje alucinante, pero buscar esos ángulos, esas fotos, esos reflejos en los estanques, esos melocotoneros floridos que hay alrededor, ¿no? Es una maravilla.
Ahora, hay una frase que dices en tu blog que me encanta, además en la foto, que es espectacular, que estáis los dos de espaldas, Chávez y tú viendo el palacio, sí, que dices, es que los ojos, ¿no?, se rinden a la caída inevitable de las lágrimas que más merecen la pena, que son las de la emoción.
Sí.
O sea, es que, ¿no?, fue emocionante. Es un sitio mágico, ¿no?
Es que aparte, además, fue el primer momento, fue la llegada, sabíamos que teníamos que esa tarde, a pesar de que la altura ya era considerable, acercarnos allí. Y por fin, después de tanto tiempo, estar delante de ese
icono. Asimilamos que ya estábamos en el Tíbet. Pero vamos, que Lhasa tiene mucho más. El templo más sagrado para los tibetanos es el Chokan, se llama. Y esto es muy curioso. La tradición tibetana es hacer koras, que es hacer círculos alrededor de lugares sagrados, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Cuando llegas al famoso Chokan, es algo que hacen en todo el Tíbet, en muchos sitios. Y les ves dando la vuelta. Y gente arrastrándose por el suelo, uh-huh, que van tumbadas, van con las rodillas ya destrozadas. Esa devoción religiosa no la había visto jamás, jamás.
Sí, impresiona, ¿no?
No, sí que impresiona.
Impresiona.
Isaac, más rincones de Lhasa que te sorprendieron.
Mira, ya más que Lhasa, que Lhasa es espectacular en sí, toda la espiritualidad que tiene, yo creo que ya el recorrido donde realmente ya empezamos a sentir que estamos en un lugar especial es el momento que empezamos a ver los monasterios fuera de Lhasa, ya han recorrido yendo hacia el Everest, en que empiezas a darte cuenta que ya no existen, bueno, el turista extranjero prácticamente ya no lo vimos, pero ya tampoco el turismo interior, del chino. Entonces empiezas a ver monasterios auténticos en el cual te encuentras a 20 tibetanos, monjes tibetanos, recluidos permanentemente con su espiritualidad, su día a día, llegamos a encontrar algunos al lado de un lago donde acampamos también, que fue una noche espectacular. A ver, que me acuerdo yo el nombre.
He leído en vuestro blog que llegasteis a uno, puede ser que llegasteis a uno donde estaban tocando los monjes, estaban justo en ese momento afinando las trompetas.
Con las trompetas, sí. Sanding, el que está al lado del lago Yandrok.
Es un lago sagrado.
Pero
¿no?
Hablamos de unas trompetas de casi 2 metros. Uh-huh. O sea, unos trompetones tremendos. Y es un lago sagrado, sí. Dicen que era una diosa, ¿no?, que se hizo en forma de lago allí.
¿Es típico dormir allí o es que salió esto, de vosotros esto, o lo ofrecieron?
Esto salió de nosotros, comentado con los de la agencia, con los de Yulan Tour. Oye, ¿esto se puede hacer? Sí. Y lo hicimos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en este caso... Bueno, os voy a contar una anécdota que además que esta os va a gustar. Nosotros antes de llegar al Tíbet estábamos obsesionados por buscar una experiencia, la de dormir en un monasterio, y claro, en el Tíbet no se puede porque está muy, muy controlado. Pero Irene de Yulantur nos encontró el único templo de budismo zen en el que se puede alojar un extranjero, que está en la provincia de Hebei. Y bueno, pues allí, claro, tú te alojas con ellos y tienes una serie de normas muy, muy estrictas. Por ejemplo, no puedes hablar en la cena, tienes que comerte todo lo que pides, etcétera. Bueno, pues la anécdota
estás,
es que...
Estás con los
estás
monjes.
Estás con ellos, ¿no?
Estás con los monjes. ¿No? En este caso, monjes zen.
Eso es. Bueno, en este caso, sí que es verdad que me voy a chivar de mi amigo Sele. Se comió toda la cena y la norma decía que te iban a dar balazos.
Que te daban en la mano como en los colegios antes.
¿En serio?
Sí, que te van con una vara
si
en
no
la mano.
Te comes toda la
si
cena.
No te comes todo lo que te han puesto.
Yo creí que la imagen a toda costa me chivé, pero no hubo manera.
Pero me las arreglé para poner un plato encima de otro para que no me
Pero erais los únicos extranjeros que estabais en el monasterio.
Además de ese momento, nos colamos en una ceremonia en la que tocaban un gran tambor, un tipo de gong de estos grandotes, y entonces los locales nos decían cómo teníamos que arrodillarnos a cada toque del gong. Y de repente hubo un momento ya que era un gong sobre otro, pam, 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 y yo ya directamente ya no me levantaba del suelo, yo ya parecía un musulmán rezando a la Meca, ya no me podía levantar porque tenía unas agujetas ya en las rodillas, pero eso fue...
El día siguiente fue horroroso.
Sí, las agujetas de esas.
La verdad es que, madre mía, sí, lo que os decía, seguirlos en las redes, pero es que da gusto veros en todo lo que poníais, pero bueno, llega un momento en que llegáis al objetivo, ¿no? A ver ese Everest. Su majestad el Everest, efectivamente. Y me decías, ¿no, Sele, antes de entrar, que el se puede ver en el viaje al Tíbet, ¿no? Se puede contemplar la cara norte del Everest sin necesidad, a lo mejor, de muchas jornadas de trekking, que igual por Nepal, ¿no? Hay que hacer más.
Esa es la ventaja. El que tiene el sueño de ver el Everest tiene dos posibilidades. O ir por Nepal, que es lo clásico, además se suele escalar sobre todo por la cara sur, por la nepalí, pero es un trekking de casi una semana. Y es, claro. Oye, pues es durito.
Sí, no, todo el mundo.
El del Tíbet tú puedes llegar con el coche al campo base norte. Eso es curioso, sí. Entonces, es esa posibilidad de que, en cierto modo, en un lugar que no es fácil y tal, pero te hacen accesible poder disfrutar del Tíbet estando a 5.200 metros de altura y ver los yaks, por ejemplo, llevando el equipaje de los alpinistas.
Fíjate.
Sí.
Bueno, y es que, insisto, leyendo tu blog, dices, ¿no?, cómo efectivamente pudisteis llegar y creo que contemplasteis un atardecer maravilloso, que decías que a un lado tenías pues los yak y al otro simplemente escuchando el sonido de las banderas de oración, ¿no?, cómo las movía el viento. Eso tiene que...
Yo creo que ese
silencio
fue,
tiene que
ese
ser...
Ese fue un momento en el que además Isaac y yo cada uno nos separamos un poco, nos quedamos sentados... observando durante dos largas horas el cómo se iba tornando a fuego el Everest. Yo creo que fue un momento del viaje muy, muy top.
Muy top.
Hemos visto en películas, sobre todo de hace algunos años, que era territorio casi inaccesible, ¿no?, que no dejaban pasar a los extranjeros. ¿Cómo os ha recibido la población? ¿Cómo os ha recibido la gente?
La gente nos recibió... El tibetano es amable por naturaleza. Es un pueblo que no lo ha pasado ni lo pasa bien. Pero jamás, jamás deja de levantar su sonrisa al turista. La verdad que hemos tenido muchos momentos con ellos. Les hemos acompañado las coras en los peregrinajes. Y hemos podido fotografiar, filmar, charlar y...
De hecho, tuvimos una cora, la de Sigache, que estuvimos prácticamente por dos o tres horas haciendo la cora, sí. En la cual compartimos completamente, sin turistas, solo nosotros dos con ellos, momentos, pues, por ejemplo, el sentarse a escuchar la música de un personaje, porque era un personaje, sí, que estaba allí con su guitarra.
Un hombre ciego que estaba tocando una guitarra, un tipo de guitarra, no sé cómo se llama el instrumento, sí. Y, bueno, y cómo daban a las ruedas de oración, ¿verdad? Cómo van tocando esas ruedas de oración, cómo se van arrodillando en cada capilla. Es maravilloso.
En cuanto a seguridad a lo largo de toda la zona.
Isaac,
completa,
bien,
la seguridad completa. Allí sí que es verdad que, como decía Sele, el tibetano pues está muy restringido su vida, ¿no?, por decir así, porque China lo ha bloqueado completamente, tiene checkpoint por todos los lados y demás, pero eso también de cara al viajero pues nosotros sentimos seguridad completa. Es una pena, por un lado, pues no vamos a engañarnos, sí, ¿no? Al final el tibetano es una persona, pues a nosotros nos recibió con los brazos abiertos. De hecho, muchas veces se venían a preguntarnos, a sacarse fotos con nosotros. Bueno, pues el exótico éramos nosotros realmente, no, claro, ellos para nosotros.
Nosotros queríamos sacar, es un lugar para el que le gusta la fotografía, para sacar retratos, increíble. Pero ellos es que no se molestan porque se lo hagas. Ellos quieren fotos también contigo, ¿no? Entonces, al final es muy bonito y muy fácil, ¿no? Muy fácil todo con ellos.
La gente, ¿no? Uh-huh. Es una maravilla. Oye, ¿y la comida qué tal?
A mí me gusta más la comida de China que la propia tibetana. La tibetana es más...
Muy básica.
Es básica, sí, y contundente.
Ya.
Y muy contundente. Y eso que nosotros... Nadie nos obligó, afortunadamente, cosa que a mí sí me pasó en la parte tibetana de Yunnan, a tomar té con mantequilla de yak, que es probablemente una de las cosas más, suena feo decirlo, pero de las cosas más vomitivas que se pueden comer en la vida. Ya solo el olor de la mantequilla de yak es repugnante, ¿no? Pues al menos eso nos libramos. Pero es verdad que, bueno, no fuimos entusiastas, salvo había un alimento que sí nos gustaba mucho. Los momos, ¿no, Isaac?
Joder, éramos adictos.
Explícales qué son los momos.
Es una especie, a ver, por explicarlo así para que se entienda, es una especie de ravioli relleno, no sé si podría ser la palabra, ¿no?
Es una empanadilla al vapor.
Eso es.
Más bien, pues generalmente con carne. Y eso lo hacen en...
Carne de yak allí.
Allí es de yak, eso lo tomas, por ejemplo, en Mongolia, lo hacen bastante y hay bastante lazo entre Mongolia y Tíbet. Y allí lo comíamos prácticamente cada día.
Es que, Marcial, digo, si no está Adriana, no voy a dejar de preguntar por la gastronomía, que luego se me enfada.
Sin duda, sin duda. Oye, el tiempo, bueno, incluso cuando estabais en el campo base del Everest, sin ningún problema.
Bien, no nos llovió ni un día.
Porque las fotos,
sí,
Pilar,
soles,
son magníficas.
No, de verdad, meteros en
la luz,
daros cuenta que
es probablemente uno de los cielos más limpios que existen en la Tierra, ¿no?
Ni gota de contaminación aquí, ¿eh?
No, increíble. Y eso que esa foto que está viendo Marcial, que adelanto que es de Sigatse, estás dentro de una ciudad, pero es verdad que no hay nada de contaminación. Son unos cielos azules, además es un azul oscuro que notas ya que estás a otra altura.
Es curioso cómo en cada foto que estoy viendo vuestra, cómo se ven, dices, son ciudades, ¿no? Son casas bajitas, muy bajitas todas las casas, y de repente en medio de la ciudad hay como un monte y hay un templo budista espectacular del estilo del templo de Potala de Lhasa, ¿no? De una u otra forma.
Sí, sí. Pudimos hacer la foto en ese, es un zong, se llama, es un palacio. Uh-huh. Pudimos hacer la foto que no pudimos hacer en Potala porque tienes más restricciones y no te dejan subir a una colina que nosotros insistimos en subir, uh-huh, pero no había manera porque los chinos la tienen para ellos. Y allí en Sigatse sí pudimos tomar esa imagen, que para mí es la fotografía del viaje, es ese lugar, esas rocas donde nos sentamos ambos a observar el son con el pueblo tibetano debajo.
¿Cómo hicisteis los traslados de un sitio a otro?
Como en este caso tienes que hacerlo con agencia, vas con un guía y vas en coche.
¿Vas en un Land Rover o...? Porque no, las carreteras y esto para comunicación...
No está nada mal. Era una van. Ajá. No era ni todo terreno.
Sí,
era
y exceptuando alguna carretera secundaria que iba a algún monasterio, en principio era casi todo asfaltado, estaba bastante bien.
Oye, pues yo de verdad, no recomendar a todos nuestros oyentes entrar por favor en elrincondesele.com y en viajes.chavetas.es, que de verdad vais a ver unas fotos, como está diciendo aquí Marcial, y además un relato tan bien contado.
Estamos en plena narración ahora mismo, el que quiera leer del Tíbet es ahora.
Totalmente. Estáis subiendo todavía cosas,
sí,
¿no?
Sensaciones. Empezando a subir, sí.
Pero fíjate que ellos se marcaron un objetivo que prácticamente... lo han conseguido, ¿no? ¿Os quedó algo que dijisteis, esto no hemos podido hacerlo?
Sí, nos queda una zona, ¿verdad?
Sí, bueno, nos quedan realmente
nos
dos.
Nos queda mucho.
La región autónoma del Tíbet es grande, sí, pero especialmente la zona este del Tíbet nos han hablado muy bien de ella. Es una zona ya más
frondosa, donde hay panda rojo, donde no va un solo turista. Tenemos ganas de ir.
Vuestro decálogo lo cumplisteis, pernoctar en un monasterio budista... recorrer Xi'an y ver no solo sus guerreros de terracota, que tú ya lo conocías de otro viaje y que has vuelto a repetir, hacer ese tren, el tren de las nubes, muy bien llamado, por cierto, por la altura que adquiere, pasar varios días en Lhasa, entre monasterios, y cómo es el viaje, es el punto neurálgico del viaje. Visitar el lago Yandrog, uno de los más característicos de esta meseta tibetana, vislumbrar las ruinas del antiguo fuerte de Sigar, también llamado de cristal. ¿Por qué de cristal?
Fíjate que no llegamos a saberlo, y además a llegar al, fue una de las sorpresas, una fortaleza, un castillo en todo lo alto. Y no llegamos a saber por qué ellos lo llamaban de cristal, porque no era de cristal, obviamente.
Claro, obviamente, por eso estoy viendo las fotos y digo, ¿qué? ¿Por qué lo llamaban de cristal? ¿No? Llegar al campo base del Everest, toda una hazaña, ahí a más de 4.800 metros, sobrevolar ese lago Nansot y conocer...
Eso es lo que se nos quedó en el tintero.
Y eso, bueno, es uno de los,
vamos a tomar un
de los puntos del decálogo que os quedó, ¿no?
Y resulta que no pueden hacer los extranjeros.
No.
Ahora, a día de hoy no permiten a extranjeros hacer ningún sobrevuelo en helicóptero.
Bueno, y por supuesto conocer más sobre el budismo tibetano sus templos y sus monasterios. Objetivo conseguido.
Toda una maravilla de
objetivo,
viaje.
Objetivo conseguido.
Isaac, Sele, muchísimas gracias, amigos. Enhorabuena por este gran viaje. Y ya sabéis, a todos los oyentes, los podéis seguir en el Rincón de Sele y en Viajes Chavetas.
Viajes.chavetas.es.
Que ahí lo cuentan mejor que lo
Merece
contamos nosotros aquí.
Merece la pena leeros todo lo que ponen y las fotos.
Mejor
una
que
maravilla.
Yo, desde luego, porque cada vez estoy más ronco.
Sí, la verdad, no sé qué te pasa.
Tengo que ir al otorrino.
Bueno, que nos están echando ya, que nos echan, que nos tenemos que ir. Oye, qué placer, Sele, gracias.
Un placer.
Gracias,
Isaac. Para mí también.
Muchas gracias.
Adiós. Isaac, chao. Buen fin de semana, amigo. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Enhorabuena.
Chao.
Sele, un beso a tu hijo y a,
un beso
y a
Unai,
tu chica.
Sí, les mando besos desde aquí a Rebeca y a Unai.
En esta ocasión se han tenido que quedar.
Sí, no es para subir a un bebé, no está para subirlo tanto.
Muy bien, amigos del Paralelo 20.
Hasta el próximo fin de semana.
Hasta el fin de semana, ¿seguimos solitos el fin de semana?
Sí, hombre, a ver. Mira, se que se da que no se va a ir para dos días.
Bueno. Adriana, vuelve pronto, anda, te echamos de menos. Hasta el fin de semana que viene, amigos.
Venga, chao.